Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Qué gusto saludarle esta mañana de miércoles 24 de abril de 2024. Les soy Víctor Montes Rentería. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos este espacio de noticias agradeciendo a usted el favor de su atención a través de Radio Metrópoli, el 1150 de AM y por supuesto La Buena Onda en el 101.9 de FM. Esta mañana saludar también al equipo de editores Notisistema, que son los que se encargan de que usted tenga información puntual siempre, cada hora en la hora. Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino, Luis Ángel Carranza, titular del turno vespertino y del sitio de la información notisistema.com. Lourdes Torres, que está en los teléfonos, el buen Saúl Martínez Rebeles, que está acá en los controles, en la cabina de Radio Metrópoli, y Charlie Flores en la cabina de Notisistema. Su servidor Víctor Montes y Griselda Torres Zambrano, les saludamos y le invitamos a que nos acompañen estas tres horas de noticias para que se informe en Radio Metrópoli a través de Buenos Días Metrópoli. ¿Qué le parece si hacemos un recuento de las notas más importantes que se han registrado en las últimas horas? Por lo pronto, recordarle que ayer alrededor de unos 40 elementos de la Fiscalía comenzaron un operativo de búsqueda del estudiante de la UDG Aldo González Sevilla, desaparecido la semana pasada. El despliegue se realizó en el municipio de Tepatitlán como parte de las labores de búsqueda de este joven, de donde él es originario, pero no se dieron detalles del motivo del por qué comenzó el operativo de búsqueda en Tepatitlán. Lo cierto es que el despliegue fue importante, se notó la presencia de los oficiales y seguimos al pendiente de este caso que tiene preocupada a la comunidad universitaria, que por cierto, el rector general Ricardo Villanueva aseguró que la mayoría de los estudiantes de la UDG que han sido reportados como desaparecidos en lo que va de su administración se ausentó de manera voluntaria. Han sido muchas desapariciones, dice, voluntarias prácticamente, que regresan afortunadamente la mayoría y pues prácticamente después la UDG les da seguimiento. ¿Para qué? Para saber qué los motivó, qué provocó que se fueran de sus casas, qué problemas tienen, cómo se les puede apoyar, asistencia pues personal, marcaje personal, asistencia psicológica, orientación y que esto no se vuelva a presentar para tranquilidad de las familias y particularmente de los propios jóvenes. Así que es lo que está sucediendo en la UDG y es lo que tiene ocupada en este momento a la comunidad universitaria. En otras noticias, mujeres que denuncian irregularidades de jueces y magistrados por no sancionar casos de violencia vicaria realizaron una manifestación peculiar a las puertas del Palacio de Justicia en el centro tapatío. Llevaron asadores, pusieron chiles de árbol y a manera de protesta arrojaron todo el humo hacia el Supremo Tribunal de Justicia. Lo orientaron hacia dentro de las oficinas, lo que provocó que el personal, como el de seguridad, de recepción en algunas oficinas, tuvieran que ser desalojados después de que las manifestantes generaron esta humareda que provocó la manifestación. Al final de cuentas, cuando llegó la policía y las Ateneas, lograron disipar el humo, la situación se tranquilizó. Lo cierto es de que las mujeres que denuncian esta violencia vicaria y que no se juzgan con perspectiva de género, se hicieron visibles otra vez en espera de que el Poder Judicial sea sensible a sus reclamos. Y hablando de humo y fuego, brigadistas de diferentes corporaciones combaten ahora un incendio forestal en San Esteban, cerca de la zona de Las Cañadas, donde las autoridades reportan que en el lugar pues se empezó a extinguir distribuir rápidamente el fuego, por lo que se tuvieron que desplegar 40 elementos, además de helicópteros, con depósitos de agua para tratar de contener el avance del fuego. Y por último, decirle que en materia de seguridad, un total de 1,500 elementos van a participar en el operativo de vigilancia. ¿Para qué? Para resguardar el Estadio Jalisco el próximo sábado cuando se dispute el clásico tapatío entre Chivas y Atlas. Este operativo va a comenzar a las 9 de la mañana y ahí van a ser monitoreadas las cámaras de vigilancia de diferentes colonias en donde se concentran aficionados de ambos equipos para evitar riñas, confrontaciones, violencia y que toda la fiesta se lleve en paz.
Ya son las 6 de la mañana con 9 minutos. Le recordamos las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, la cuenta de WhatsApp 33 11 55 19 62. Comenzamos con la información, comenzamos con el contenido de este programa y arrancamos, como ya es costumbre, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Y comenzamos con la información nacional. Está listo ya en la capital del país Arturo García Caudillo este miércoles, mitad de la semana. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El Pleno del Senado de la República aprobó el día de ayer la solicitud que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador para que en las próximas semanas ingresen a México 436 militares de Estados Unidos, de los cuales 216 van a portar armas. Esto según para adiestrar a los militares mexicanos. Y esto también provocó evidentemente la crítica de el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, que bueno, incluso ahora también es representante del PRD ante el INE, pero que la lucha por los derechos humanos ha sido su causa permanente. Y esta crítica es porque pues nunca se había permitido que militares de otros países ingresaran armados a nuestro país, y esta vez son más de 200. Escuchemos a Emilio Álvarez y Casa.
Pero sobre todo lo que más me sorprende es cómo esta izquierda pierde su memoria. En general, la izquierda tuvo una lucha histórica en contra de este tipo de procesos, y ahora lo abraza de manera ciega y silente. Sigo insistiendo que el mejor mecanismo es la formación de la oficialidad de la jerarquía militar fuera del territorio nacional. Sigo insistiendo, como lo hice en ocasión anterior, que nuestro marco legal no permite la entrada de tropas con armamento, ni siquiera para capacitación, como se ha establecido. No hay ley alguna que lo permita, no hay ordenamiento alguno que lo permita. Pero en todo caso, lo que sorprende es este doble discurso. Este discurso que genera, por una parte, una práctica distinta a lo que se dice. En todo caso, un ejercicio de honestidad intelectual y la aproximación de lo que se dice con lo que se hace sería muy pertinente. México requiere, sí, una revisión de su política de seguridad. México requiere, sí, una revisión del modelo de seguridad. Lo que hoy se ha abrazado es esencialmente un modelo militarista. Que eso es también otra derrota de este gobierno. No solo le han dado la razón histórica a Felipe Calderón y a otros actores, sino que en realidad han depositado responsabilidades más allá de la seguridad en las manos de los militares, que no corresponde. Las Fuerzas Armadas no tienen que estar bacheando carreteras. Las Fuerzas Armadas no tienen que estar distribuyendo fertilizantes, no tienen que estar manejando líneas aéreas ni construyendo trenes, para lo cual no tienen ni siquiera capacidad física y subcontratan. Eso en realidad lo que está haciendo es sembrar el cáncer de la corrupción en las Fuerzas Armadas. Y hoy hay un fenómeno que quiero insistir y advertir. Una de las herencias más peligrosas de esta administración será justo un régimen militarizado, autoritario y un narcogobierno. Eso me parece a mí los tres elementos más peligrosos de esta administración. Y también creo que la otra herencia es dejar una élite empresarial militar.
Pues ahí está justamente Emilio Álvarez y Casa, y la aprobación, que fue prácticamente sin oposición, la mayoría, la gran mayoría votaron a favor del ingreso de Fuerzas Armadas estadounidenses, 436, repito, de los cuales 216 van a portar armas, y esto incluye también, por ejemplo, la llegada de una aeronave militar tipo Lockheed Martin Hércules C-130, elementos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, otra aeronave militar del mismo tipo, en fin, y estarían arribando en los meses de mayo y junio a nuestro país, repito, incluso en julio y agosto del 2024. Entonces, pues algo que nunca se imaginaron no para invadir, sí para apoyar en la enseñanza de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pero pues de cualquier manera es un tema que está ahí para la polémica. Mi reporte, buenos días.
Bien, gracias Arturo García Caudillo, muy buenos días. Esta mañana se combina, no sé si te tocó ver, Víctor, una luna preciosa, una luna llena extraordinaria, con olor a humo. Y ya en la participación del auditorio se comunican algunos radioescuchas para decir que efectivamente huele a humo. Dice Agustín Enrique Agua, ¿por qué huele tanto a humo por la zona de Mezquitán? Y Javier Flores, por su parte, menciona que en Ciudad Autlán, Tonalá, hay un incendio en una bodega, está bastante fuerte, seguramente ya están interviniendo las autoridades correspondientes, pero quiere hacerle del conocimiento al auditorio.
Va a ser Ciudad Aztlán, en la zona de la central camionera nueva, entonces sí, gracias por la advertencia, y lo que tiene que ver con el humo por Mezquitán, seguramente es el viento que trae el humo del incendio en San Esteban a la zona metropolitana.
Bueno, y en otra información, el INE corrigió su postura para permitir el registro de 20.964 mexicanos en el extranjero, y que estos puedan votar a pesar de que se registraron con documentos con inconsistencias menores. En la sesión de la Comisión Nacional de Vigilancia, el órgano electoral pidió al Registro Federal de Electores para subsanar los registros en la lista nominal de electores en el extranjero. Con esta corrección, aún quedan 18.760 mexicanos con inconsistencias mayores que deben ser revisadas por el órgano electoral, ya que en los registros podría darse el caso de falsificación de documentos. Según el INE, se busca tutelar el principio pro persona en la información de 20.964 solicitantes, debido a que hay resoluciones del Tribunal Electoral y el Consejo General del Instituto en este sentido. Por lo pronto, está confirmado que se permitirá votar a 20.964.
Y el clima de inseguridad que se registra en diferentes regiones del país ha provocado que en total 767 candidatas y candidatos a puestos de elección popular soliciten protección a los organismos públicos locales electorales. Guanajuato es la entidad que ha tenido un mayor número de actos de violencia en los últimos años y es el que cuenta con el mayor número de peticiones para poder darle seguridad o protección a los candidatos, con 407. De estas solicitudes, 204 corresponden a Guanajuato. En ese mismo orden se da cuenta también que otras entidades donde se registra un número de solicitudes elevado para proteger a los candidatos a puestos de elección popular son Michoacán, Puebla y Oaxaca, donde los aspirantes registran un mayor número de peticiones por las amenazas y los actos de violencia a los que han sido víctimas durante el proceso de campañas.
El día de ayer se celebró el Día Mundial del Libro. La Universidad de Guadalajara, como cada año, protagonizó o realizó su jornada de lectura en voz alta. Pero el INEGI hizo lo propio al mostrar las estadísticas sobre la lectura de los mexicanos. El hábito de la lectura en México disminuyó 14.6 puntos porcentuales entre el 2015 y febrero pasado, de acuerdo con estadísticas del INEGI. Las revistas y los periódicos son los productos de consulta más perjudicados. Esto es lo que reveló la encuesta Módulo sobre Lectura 2024. Esta tendencia se mantiene en sintonía con la disminución del tiraje de medios de comunicación impresos. En promedio, los mexicanos leen 3.2 libros al año y le dedican a esta actividad un promedio de 41 minutos al día a nivel nacional. Los libros fueron el objeto más leído, estamos hablando de un porcentaje de 41.8, seguido de las páginas de internet con 39.4, las revistas 21.7, los periódicos 17.8 y las historietas 4.6.
En otras noticias, las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por mayoría el dictamen enviado por la Cámara de Diputados con el que se busca prohibir las terapias de conversión ejercidas contra personas de la comunidad LGBT+. El dictamen señala que se prevé una sanción de 2 a 6 años de cárcel y una multa que va de 1,000 a 2,000 UMAS, unidades de medida y actualización, a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe o anule o suprima la orientación sexual identidad de expresión de género de una persona. En el caso de quien inflinja esas prácticas, sea personal de salud, si es que son empleados del sector salud, la condena va de 1 a 3 años y en caso de reincidencia se impondrá la prohibición definitiva del ejercicio profesional debiendo cancelarse el registro de la cédula profesional.
Y a 41 días de las elecciones presidenciales, la cifra de candidatos que cuentan con protección federal se elevó 44% y ya suman 360. En la última semana el número aumentó en 110% en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos, según reveló y confirmó el día de ayer el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un análisis de la propuesta del sistema de pensiones para el bienestar, este que va a tomar el dinero de las Afores que están inactivas para financiar la pensión para otros trabajadores. Ellos aseguran que en esta revisión el monto de apoyo que recibirán los trabajadores se desconoce y estará sujeto a las reglas que defina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También detectaron que en la reforma de los diputados no se asume al Estado como responsable de garantizar que la pensión sea igual a su último salario base de cotización. También se advierte que una de las fuentes de financiamiento serán los recursos ahorrados por los trabajadores a lo largo de su vida laboral, gestionados por las Afores y el Infonavit, pero también se prevé que el fondo pueda obtener recursos de otras fuentes, como las utilidades del Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Estamos en pleno estiaje, hay una sequía en la mayor parte del territorio nacional, falta agua y se incrementan los incendios forestales. Es el tema que esta mañana nos presenta nuestro compañero Ricardo Camarena.
Se sabía que sería un estiaje complicado, una temporada de calor acentuada por la sequía que se registra en la mayor parte del país. Impactos, muchos, en distintos ámbitos. Uno de estos, los bosques de México, en los que permanecen activos decenas de incendios forestales. De acuerdo con el monitoreo más reciente de la Comisión Nacional Forestal, actualmente permanecen activos 85 incendios en México con afectaciones en más de 63 mil hectáreas. Son los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero las entidades con la mayor cantidad de siniestros activos. Jalisco se encuentra en la sexta posición. Se sabía que no sería sencillo. En entrevista con Milenio, esto compartía el meteorólogo Abimael Salas.
Sí, estamos atravesando definitivamente una situación crítica a nivel nacional. Ya es una situación que se veía venir con la sequía que va intensificándose en gran parte del país. Además, para preocuparse, pero también es algo habitual en esta época del año, es la época de seca. Inicia en el mes de diciembre, a veces de noviembre, pero sobre todo en diciembre, enero, febrero. La mala noticia es que generalmente estas condiciones se prolongan no solamente en marzo, sino también durante el mes de abril, incluso en el mes de mayo. Siempre la espera de la atmósfera sea más generosa a partir del mes de junio, cuando ya en gran parte del país se puede mencionar como iniciada la temporada de lluvias.
El tema preocupa porque el número de hectáreas afectadas por los incendios forestales ha registrado un incremento en los últimos 3 años. 3 años que coinciden con la sequía que ha afectado al país. Por ejemplo, en 2023 se perdió más de 1 millón de hectáreas, una cifra 42% más alta que el año previo, de acuerdo con cifras de la CONAFOR. La mayoría de los incendios forestales son provocados por el hombre. Esto compartía a Uno TV Héctor Elorriaga Mejía, coordinador de Protección Civil de Atizapán, mientras trataban de sofocar uno de estos siniestros.
Misteriosamente se prenden 3 puntos diferentes. Dos del lado de la biznaga, que es a espaldas de aquí de este cerro donde estamos ahorita, y otro en Valle de Paz. Entonces casualmente se prende, ¿no? Entonces sí tenemos noticias que nos están prendiendo en diferentes partes de, no nada más de nuestro municipio, porque lo está padeciendo Naucalpan, lo está padeciendo Cuautitlán Izcalli y por supuesto el municipio de Tlalnepantla.
La Comisión Nacional Forestal informa que en lo que va del año, el Estado de México, la capital del país, Puebla, Tlaxcala y Durango, acumulan la mayor cantidad de incendios forestales. Pero si revisamos en qué puntos del país se contabilizan más hectáreas afectadas, hablaríamos de Guerrero, Chiapas, el Estado de México, Oaxaca y Durango. Es una carrera contra el fuego y también contra el reloj. Es una enorme presión compartida con Telemundo un brigadista.
Se siente una desesperación de que el fuego te está llegando cara a cara y no puedes hacer mucho.
Si bien es cierto, en la mayoría de los casos es la mano del hombre la que está detrás de estos siniestros, voluntaria o involuntariamente, también es cierto que las condiciones meteorológicas juegan un papel fundamental. Y en este contexto, ante las condiciones de sequía que afectan al país, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que en estados como Chihuahua, Jalisco o Michoacán, el riesgo de incendios forestales es muy alto. Mientras que en entidades como Baja California, Baja California Sur o Sonora, solo se habla de un riesgo alto. Pero riesgo a fin de cuentas, reconocía Rosalba Hernández Martínez, exdirectora de Medio Ambiente en la Alcaldía Tlalpan, a los micrófonos de Imagen.
Hay años en los que las condiciones climatológicas de estiaje se prestan pues para que los incendios sean mucho más catastróficos y consuman, por ende, muchas más hectáreas.
Y en el combate a los incendios, bomberos y brigadistas que se la juegan en el cuidado de los bosques del país. Es la vocación por el cuidado al medio ambiente y a la población. Es el testimonio de Lucio Mora, brigadista.
Todas estas temporadas que hemos tenido, le hemos echado ganas y luego salimos a combatirlos. En cuanto van empezando, los combatimos. Salimos y ahí a apoyar a todos los... Están los de Linces, estamos nosotros, estamos del Estado y echamos ganas. Luego, en cuanto nos llaman... De aquí hay un incendio, un 46 en tal parte, un incendio, nos dejamos ir, sacamos los carros bombas y nos vamos a echarle ganas.
En este contexto, el gobierno federal pone sobre la mesa 5 recomendaciones para evitar los incendios forestales. Evitar arrojar objetos inflamables o encendidos en carreteras y caminos. Evitar tirar vidrio, botellas o cualquier tipo de material combustible. No encender fogatas. Si encuentran restos de fogatas, hay que extinguirlos con agua y tierra. Y finalmente, en terrenos forestales, evitar el uso de maquinaria o vehículos que emitan chispas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí está el trabajo informativo esta mañana de Ricardo Camarena. Tenemos participación del auditorio antes de escuchar la información internacional. Sofía Hernández pregunta si, bueno, dice que alguien se robó el cable de su luz. Un vecino me conectó a una casa que está vacía. Ahora vino la Comisión Federal de Electricidad y me puso una multa de 44,000 pesos. Pregunta qué puede hacer. Yo no tengo 44,000 pesos para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Alguna sugerencia del auditorio que haya pasado con una por una situación similar? José Martín Camacho dice que nadie habla de reforestar al país. El clima está muy seco, pero no se hace nada. Agustín Enrique Agua, ¿por qué huele tanto a humo por Mezquitán? Insisten en este olor persistente.
Bien, Edgar Ramírez dice que dónde se puede hacer la solicitud para que pongan una clínica del IMSS en la zona de Santa Fe, Chulavista, en Tlajomulco, pues es demasiada gente y toda la mandan a la 39 que está súper saturada. Pues la gestión podría ser directamente con el municipio y ellos se acercarán al IMSS para tratar de gestionarlo y que se pudiera hacer en la siguiente administración. Esa es la ruta, o solicitarlo por escrito todos los habitantes a la delegación Jalisco. Por otro lado, dice Manuel Jara, antes los pirenistas permitían que entraran militares de Estados Unidos sin pedir permiso por debajo del agua. Hoy se está, dice, te lo recuerdo, hoy se está haciendo como nuestra soberanía lo indica en nuestra Constitución. Si existe la posibilidad de permitir ese tipo de apoyo extranjero y el Congreso de la Unión es el vínculo correcto para que se lleve a cabo. Y hay un reporte donde nos dicen que en la zona del Hospital Viejo, Civil Viejo, siguen operando impunemente apartalugares y vendedores de medicamentos. ¿Son un mal necesario? Pregunta esta persona. Es lo que nos dejan esta mañana. Vamos a la información internacional. Es el trabajo de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Cientos de miles de personas se manifestaron este martes en toda Argentina para repudiar los recortes de fondos a la universidad pública, en lo que constituye la mayor manifestación hasta el momento contra la política de ajustes del presidente Javier Milei. Entre 100,000 personas según la policía y 500,000 según la Universidad de Buenos Aires se congregaron en la capital argentina, mientras otras decenas de miles protestaron en ciudades del interior en defensa de la educación universitaria pública y gratuita. La sociedad argentina defendió la educación pública ante las políticas de ajuste de Milei, que además de aplicarle su conocida motosierra, la considera un nido de adoctrinamiento. Según el Ministerio de Seguridad, solo en la Plaza de Mayo, donde concluyó la marcha de Buenos Aires, que transcurrió entre el Congreso y la Casa Rosada, sede del gobierno, se concentraron entre 100,000 y 150,000 personas. Durante el día también hubo movilizaciones en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Catamarca y Chubut. El gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua ante la violación flagrante y reiterada del derecho internacional por parte de la representación diplomática nicaragüense al permitir al expresidente Ricardo Martinelli, asilado allí, desplegar acciones político-partidistas, según se informó este martes. Martinelli se asiló en la embajada de Nicaragua en Panamá el pasado 7 de febrero, días después de que quedó firme la sentencia en su contra a más de 10 años de cárcel por blanqueo, una condena que lo inhabilitó para competir por la presidencia en los comicios del próximo 5 de mayo. Panamá exige a la República de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, agrega la nota de la Cancillería panameña. El exmandatario de 72 años y quien se dice un perseguido político, ha agradecido a Nicaragua su noble y desinteresado gesto de brindarle asilo, mientras que el gobierno de Daniel Ortega ha acusado al de Panamá de violar las convenciones sobre asilo al no reconocer el concedido al expresidente y negarle el respectivo salvoconducto para viajar. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, tiene previsto llegar este miércoles a China en momentos en que su país intensifica la presión sobre Pekín por su apoyo a Rusia, al tiempo que busca controlar las tensiones entre las dos potencias. El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá el viernes con el alto mando chino en Pekín, donde deberá urgir moderación ante Taiwán, que se prepara para instalar un nuevo presidente, y plantear las preocupaciones estadounidenses por las prácticas comerciales chinas, un tema clave para el presidente Joe Biden en un año electoral. También dialogará con altos funcionarios sobre la escalada de tensiones en Oriente Medio y la guerra de Rusia contra Ucrania, así como también espera estabilizar las relaciones entre Washington y Pekín, que han visto bajar las tensiones desde su visita previa en junio. En la cumbre de California en noviembre, el presidente chino Xi Jinping accedió a varios pedidos estadounidenses, incluyendo la reanudación de los contactos militares y el control de los precursores químicos del fentanilo, el potente analgésico responsable de una epidemia de adicciones en Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció este miércoles al Senado de Estados Unidos que haya ratificado una nueva partida de más de 60 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, la cual calificó de vital para poder seguir haciendo frente a la invasión militar rusa. Esta partida es la más alta que Washington ha destinado a Ucrania desde el comienzo de la guerra y fue ratificada por el Senado después de que la aprobara este sábado la Cámara de Representantes, tras meses de bloqueo por la resistencia del jefe de esta Cámara, el republicano Mike Johnson, a someterla a votación. Sin apenas ayuda militar de Washington desde que comenzó el año, Ucrania ha reconocido que necesita las armas y municiones para poder contener los ataques de Rusia, que gana terreno en el este del país gracias a su superioridad en personal, armamento y munición, especialmente de artillería.
Bueno, vamos rápido, 6:45 a.m, que no se le haga tarde, y comenzamos con la información local. José Luis Escamilla, que tengas excelente miércoles, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que desafortunadamente ayer se vivió otra jornada de violencia. Estábamos platicando que durante el lunes fueron, si no me equivoco, 5 homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer se registran 4 y si les parece le damos una revisada rápida a cada uno de estos eventos. Primero, lo que ocurrió en Tlacomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Lomas del Mirador. Resulta que una vecina de la calle Monte Salado dijo a policías que patrullaban por el lugar que percibió olores fétidos que salían de un departamento del número un departamento del edificio 4025. Aparentemente había muchas moscas también, y cuando llegan las autoridades encuentran sin vida a una persona que estaba dentro de un departamento con un colchón encima de sí. Esta persona aparentemente había sido asesinada varios días atrás y abandonado, como les digo, dentro de ese departamento con un colchón encima, como para tratar de disimular el olor. Sin embargo, bueno, finalmente fue descubierto. Por otra parte, vayamos al municipio de Miravalle, donde se registra una agresión a balazos sobre la avenida Bellas Artes Oriente, entre Joseph Haydn y Chopin, donde los primeros respondientes encontraron el cadáver de un hombre que fue identificado como David Alejandro R., de 34 años de edad, de oficio mecánico. Resulta que este hombre de 34 años estaba en la tienda de abarrotes jugando maquinitas con un amigo, cuando llega, cuando menos un sujeto empistolado, le dispara de forma directa en 4 o 5 ocasiones, dejándolo muerto ahí en este en esa tienda de abarrotes de la colonia Miravalle, allá en Guadalajara. Y luego vayámonos a lo que ocurrió por la noche en el municipio de Tonalá, donde en la colonia San Gaspar 2 hombres fueron asesinados a balazos. Esto ocurrió en la calle Francisco y Madero, allá en San Gaspar, donde las víctimas viajaban a bordo de una camioneta skate en color negro. Se les empareja una camioneta Ram en color blanco y les disparan de forma directa. Prácticamente los acribillan, quitándole la vida a esas 2 personas allá en la colonia San Gaspar del municipio de Tonalá. Y bueno, ya para terminar, nada más recapitulemos lo que ocurrió ayer en Periférico Sur, a la altura del Centro Sur, en San Pedro Tlaquepaque, donde 4 personas fueron detenidas, 3 adultos y una menor de edad. Resulta que los 3 sujetos traían consigo pistolas, traían chalecos blindados que dicen Grupo Delta del Cártel Jalisco, y esas personas fueron consideradas sospechosas cuando las autoridades las observan, les llama la atención que circulaban de manera sospechosa, y cuando les marcan en alto, resulta que traían consigo estas armas de fuego y aparentemente pertenecerían a este brazo armado, digamos, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Muy bien, José Luis, gracias por la información. Estamos al pendiente de tu segundo reporte después de las 8. Gracias.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. En la otra línea telefónica, Héctor Escamilla, quien nos da cuenta de esta manifestación que le anunciamos al arranque de este informativo, las mujeres que fueron a asar chiles al Palacio de Justicia. Te escuchamos, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. Una manifestación sui generis, es lo que comentamos en otros espacios, porque fue una protesta donde mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia vicaria, pero también de decisiones judiciales que las han perjudicado, decidieron manifestarse en el Palacio de Justicia contra jueces y magistrados, llevando chiles a tatemar. Literalmente llevaban chiles de árbol o sus anafres y comenzaron a asar estos chiles justamente en la puerta principal del recinto del Palacio de Justicia, que es lo que se provocó una humareda, una humareda bastante irritante, que provocó que personal de seguridad y de la recepción, así como de las algunas oficinas cercanas a este ingreso, tuvieran que desalojar esta parte del edificio, porque era bastante molesto el humo que se generaba por estos chiles tatemados. Lo que era básicamente un simbolismo el haber quemado los chiles, lo que ellas, las quejosas, señalaban es que así como las decisiones judiciales las enchilan a ellas, pues en este caso ellas iban a hacer lo mismo con los jueces. Por eso que llevaron chiles tatemados para que pues quieran o incomodar a los jueces. La realidad es que creo que sí les salió... Pues se excedió un poco el asunto con este tema de los chiles tatemados, porque es verdaderamente irritante, sofoca el humo de este tipo de chiles. Quien haya preparado algún día una salsa se dará cuenta que hay que tener mucha muy buena ventilación para evitar que se acumule el humo de los chiles, y hay que dejarlos hasta cierto momento antes de que se genere una humareda de este tipo. Bueno, finalmente la manifestación duró poco, estamos hablando de aproximadamente 10-15 minutos, porque arribó al sitio elementos del Escuadrón Atenea de la Policía del Estado. Parece que iban a hacer un desalojo de estos manifestantes. Finalmente no hubo necesidad, no escaló a violencia, pero por fortuna no llegó a este nivel, pero sí hubo por ahí pues señalamientos importantes que jueces y magistrados mantienen la postura de no estar juzgando y no estar resolviendo a partir de la perspectiva de género, y también acusan que pues muchas de sus resoluciones terminan siendo reconfiguraciones de delitos que terminan beneficiando a agresores, a deudores alimenticios y otros personajes que ejercen violencia vicaria. Esta información, compañeros, muy buenos días.
El siguiente. Consiguieron el recurso, Héctor, de hacerse visibles y que el tema se atienda. Ojalá que haya finalmente eco de parte de los juzgadores.
Sí, porque además ya había habido otras manifestaciones, Víctor, por parte de este colectivo. Los diferentes colectivos en contra de la violencia vicaria han colocado tenderos. Hace poco dábamos cuenta de un caso donde se quitaron los brasieres allá afuera del Centro de Justicia para las Mujeres. Fueron pocas, pero bastante aparatosa la manifestación por esta pues uso de chiles como, no sabría decirlo si fue como un arma, pero sí cuando menos generó un efecto de incomodidad que supongo que era el objetivo de la protesta.
Bien, gracias por tu reporte, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
Cambiamos de línea telefónica para saludar, esta mañana de miércoles a Claudia Manuela Pérez. Te escuchamos, Claudia, con atención. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. A 2 semanas de que arrancaron las obras de ampliación del Peribús, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado inició con los primeros colados de pavimento en 2 de los 3 carriles del Golfo Oriente de esta importante obra de ampliación. El gobierno de Jalisco informa que ya toman forma las estaciones Jalisco y Los Conejos, que se ubican en Tonalá, la estación Jalisco, que se ubica en la colonia Jalisco, específicamente, ya están tomando forma, dice el gobierno del estado. Detalla que ya son 4 frentes los que trabajan en horario extendido en esa zona, y macro periférico, se extiende hacia Tonalá en una primera etapa en esta administración, hay que recordarlo, pero pues habrá otras etapas en las próximas administraciones, y en esta administración se hará esta primera etapa del peribús o de la ampliación de este macro periférico hacia Tonalá. Hay que recordar que esta ampliación, este proyecto de ampliación, contempla 12 estaciones nuevas más hacia Tonalá hasta que llegue este peribús, y también hay que recordar que el peribús es el medio de transporte que más a más personas traslada actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara, más inclusive que la línea 3. El peribús o todo el sistema de Bimacro periférico traslada a casi o alrededor o más de 300,000 personas diariamente en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, y bueno, comenzó este proyecto importante de ampliación y va tomando forma, ya arrancaron las obras y a 2 semanas ya se ve forma en las estaciones Jalisco y Los Conejos en la colonia Tonalá. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias por la información y muy buenos días. El proyecto avanza, el macroperiférico en el municipio de Tonalá. Tenemos participación del auditorio, rápidamente algunos mensajes de usted que nos está escuchando esta mañana.
Sí, le recordamos las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp, grábeselo muy bien, apúntelo ahí en su teléfono, instale su WhatsApp, 33-11-55-19-62. Reitero, 33-11-55-19-62. Se comunica José Luis Ramírez para decir, claro que tienen que entrar armados, ni modo que desperdicien a los militares. Esto es lo que dice respecto al tema que ya abordaba Arturo García Caudillo al inicio del programa. Y dice, dice José Luis Ramírez, hay 92 formas diferentes de enchilamiento. ¿Tú le entiendes a la llamada?
No, ¿a qué se referirá? ¿Por el tipo de producto que...?
No sé tampoco.
Bien, lo que pasa es que Héctor hacía referencia en su reporte que prácticamente el humo cuando estás asando chiles es tan nocivo y molesto que llega a sofocar a las personas, porque en chile igual las vías respiratorias que si usted lo estuviera consumiendo por la boca, con las papilas gustativas. Creo que eso hace referencia, pero es interesante, habrá que revisarlo de manera científica y conocer las precisiones justo de este dato interesante. Uno de los mensajes también que llega esta mañana es el que nos dice don Enrique Garibay, que le gustó la efeméride de Barbara Streisand. Para él sus canciones favoritas son Memories, The Way We Were, You Don't Bring Me Flowers, de Neil Diamond. Dice, bárbaro el trabajo de Mercedes, y añade también un comentario relativo al tema de lo que está ocurriendo con el ingreso de militares. Dice, la izquierda mexicana, la más inclinada a la derecha que he visto, dejando entrar a los soldados del imperio. Eso es paradójico, es lo que nos dice también en su comentario. Pues muchísimas gracias a todos por participar esta mañana.
Otra persona del auditorio nos pregunta cuándo darán lo de bienestar.
Las personas que no recibieron en febrero el apoyo, recuerden que se les va a pagar hasta julio, el bimestre de julio a agosto, porque en teoría a todos se les entregó marzo, abril, mayo, junio. Ya los demás bimestres tendrán que ser después de las elecciones, así que en este momento usted ya no recibirá nada. Y si no recibió los bimestres adelantados, bueno, pues prácticamente es porque no está todavía dado de alta en la base de datos o porque hubo un problema de registro en caso de que tuviera sus pagos en orden. Hay que acercarse a la Secretaría de Bienestar en Ledo de Tejada para que le explique.
Bueno, le recordamos que hay clásico tapatío este fin de semana, por lo tal, un total de 1,500 elementos de seguridad participarán en este operativo de vigilancia para resguardar el Estadio Jalisco el próximo sábado cuando se dispute el clásico tapatío entre Atlas y Chivas. El dispositivo iniciará desde las 9 de la mañana y serán monitoreadas las cámaras de vigilancia de las diferentes colonias en donde se concentran aficionados de ambos equipos. Así es de que le reitero, 1,500 elementos involucrados en este operativo de seguridad.
Bien, tenemos que ir enseguida a una pausa. Después de el corte, nos vamos a enlazar al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le recordamos que tenemos también la línea telefónica abierta para que usted se ponga en contacto con nosotros. Antes, el agradecimiento de parte de esta persona. No nos deja su nombre, pero sí nos dice que nos está escuchando desde Atotonilco. Así que todas las personas que están allá en la Puerta de los Altos, muchas gracias y buenos días.
Un fuerte abrazo. Y tendremos además el pronóstico del tiempo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Solo para recordarle que en lo que va de la temporada de calor, se acumularon 160 casos asociados a daños a la salud por las altas temperaturas en México, de los cuales 91 fueron por golpe de calor, de acuerdo a lo que confirmó el gobierno federal. Pese al alto número de afectaciones por las temperaturas extremas, las autoridades destacan que hasta el momento no se han reportado decesos. Dan a conocer algunos de los estados con las más altas temperaturas.
Por cierto que son estos: Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz y Sonora, donde se presentará el clima más adverso. Y antes del noticiero, recordarle también que este miércoles, esta mañana de miércoles, vecinos del municipio de Arandas pretenden realizar una manifestación a la 1:30 de la tarde afuera de el CONALEP, en donde van a reclamar por la muerte de su compañera Tania Cerratos Pérez, quien fue encontrada sin vida en la presa del Tule. La manifestación está convocada por familiares, amigos, estudiantes y padres de familia. Ellos prevén reunirse en el CONAEP de Arandas a la 1:30 de la tarde. Así que si usted habita por esa zona de Arandas o tiene conocidos o va para el lugar, tómelo en cuenta, habrá manifestaciones hoy en ese municipio alteño. Vamos al noticiero, regresamos enseguida.